Bueno, Estefanía Pozo, hablemos en serio. No, digo, porque, digo, hablemos en serio. ¿Qué vas a tirar? La noticia. Ayer en la plaza, lo que me decía Carlos, la cantidad de gente y la cantidad de consigna contra el FMI que había, pero hoy el FMI,
Claro.
pero hoy el FMI se expide, digamos, ¿no?
Claro, hoy se hace oficial el acuerdo con la Argentina porque se junta el directorio ejecutivo, el board, como se le dice en inglés, a darle los pulgares hacia arriba al acuerdo que Guzmán negoció con el staff. El Fondo Monetario tiene como un órgano de gobierno que es el directorio, a donde están sentados los delegados de todos los países. Y por otro lado, tenés también el staff técnico, que son muchos economistas, abogados y demás, que van haciendo todas las tareas técnicas que hace el fondo, que es revisiones, demás, y las negociaciones, en este caso, que se hicieron con dos integrantes de ese staff técnico, que es Luis Cubedo, un venezolano, y Juli Cossack. Ellos dos fueron quienes encabezaron la negociación por el lado de Argentina con Guzmán y con Chodos, dos de los referentes de nuestro país en ese proceso de negociación. Se llega a este acuerdo con el staff, eso fue lo que aprobó el Congreso argentino y tenía la pelota o tiene la pelota para definir el directorio ejecutivo justamente del Fondo Monetario para terminar de firmar. O sea, hoy el Fondo Monetario le pone el gancho al acuerdo que ya estaba cerrado y que tiene el aval de gran parte del sistema político, digo gran parte porque fue mayoritaria la votación en las dos cámaras, sabemos que hay muchos sectores que están en contra. Por supuesto que esto quedó en el medio de una disputa política, no solamente por lo que ideológicamente significa el Fondo Monetario Internacional en las economías del país, sino porque también en el Fondo Monetario Internacional y en materia de precios se materializan las diferencias que existen en la coalición gobernante, en el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque cómo manejar la situación del Fondo Monetario, cómo negociar con el Fondo Monetario y qué hacer con la inflación forman parte de las disputas públicas que hay en la coalición, ¿no? Sobre
Claro.
todo entre el presidente y el kirchnerismo.
Vos sabés que a caballo de eso, en lo que se ha llamado como la batalla contra la inflación, estuvo hablando Feletti, ¿no? Y ahí tenía algunas declaraciones para hacer. ¿Querés escucharlo a Feletti? No es que
Dale,
no lo
por
hayas
supuesto.
escuchado, pero una vez más, no hace mal.
No hace nada mal.
Yo creo que el de abril va a empezar a pegar un descenso. Si las herramientas estas que estamos implementando para el desacople de precios funcionan, la política de renovación de precios cuidados en abril funciona y nosotros logramos estabilizar un poco una canasta de verduras, yo creo que abril-mayo tendría que empezar a estar en un plano más estable. Yo no esperaba este ataque especulativo duro que hubo en estos días.
Y ahí hay algo que es muy interesante porque, claro, esto toma digamos, el debate público adelante del todo, pero hay algunos índices que hablan de lo otro que por lo cual uno se sentó a negociar con el FMI, que es déjame crecer, ¿no?
Exacto, bueno, ese era un poco el foco porque hoy particularmente en vez de repasar novedades, lo que dije fue una semana en la que se conocieron muchísimos índices muy buenos de la economía, que tiene que ver con decisiones que tomó el gobierno nacional, por supuesto, en un contexto de pandemia, porque conocimos, por ejemplo, el dato de crecimiento de 2021, datos de empleo, ahora vamos a repasar datos de comercio internacional. Ahora, todos esos datos, que son datos muy buenos de una economía bastante vigorosa entre lo que se puede, ¿no? La Argentina, la verdad es que no tuvieron, sí fueron parte de la noticia de los diarios, por supuesto, pero en el debate público, de lo que más se habló esta semana fue de inflación. Claro, el dato de alimentos fue tan grande la semana anterior que te sigue generando mucho debate y te sigue poniendo al gobierno la necesidad de mostrar un músculo grande frente a lo que está pasando. En este caso, esta semana hubo conferencia de un ministro y del secretario de Comercio.
Quiero decirte, Estefanía, que no fue solo la semana pasada que se habló más de la inflación. Hace 60 años que tenemos el tema de la inflación en la cabeza. No, en
Es
serio,
cierto.
solo por esa cuestión de salud mental, algún milagrero tendría que venir y resolver el tema de la
Lo que
inflación.
pasa ahí,
Flaco, flacos salvanos de la inflación.
Lo que pasa, Steffi, ahí hay una cosa que también es lo que plantea Feletti, habla de un ataque especulativo, ¿no? Donde es esto de no se pudieron, las empresas no pudieron justificar el contexto en el cual aumentaron, porque todavía la guerra no había impactado, era stock, ¿no? Lo que se estaba remarcando.
Y liquidando.
Claro, y después aparece esto que decís vos, ¿no? Hay unos números muy interesantes, pero que la inflación te los licúa frente a lo que siente la gente en su bolsillo, por más que arregle buenas paritarias.
Es que está bien, es lo que dicen, voy a unir lo que dice Carlos, que es completamente así, es, parece que es la carga mental que significa vivir con inflación, que nunca se termina de resolver, es lo que me parece interesante que le tenemos que empezar a demandar al sistema político que lo resuelva. Tiene que haber un acuerdo en el que la política le dé, y digo la política porque no es solamente un partido político, ya vimos el gobierno de Mauricio Macri durante 2 años consecutivos teniendo la inflación más alta desde 1991, entonces, claro, no es solamente este gobierno el que está teniendo alta inflación, sino que venimos de varios gobiernos que no le pueden dar una respuesta a la sociedad respecto de eso. Digo de varios en la actualidad, pero como dice Carlos, sí, que tiene el archivo, porque tiene algunos años más que yo, viene desde antes, no es solamente en los últimos años, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema, y por supuesto es tan grave que, como vos decís, te licúa lo que la sociedad percibe respecto de la situación económica. Pero voy a hacer un repaso para que veamos de lo que estamos hablando, ¿no? Desempleo, se conoció el dato de desempleo, 7% fue el desempleo en el cuarto trimestre de 2021, es decir, en los últimos 3 meses del año pasado. Es el más bajo de la serie desde 2016. De la mano de esto, y esto me parece muy interesante, es que también creció la cantidad de gente activa en el mercado de trabajo. O sea, vos tenés mucha gente incorporándose al mercado de trabajo, toda esa gente consiguiendo laburo, y además la gente que estaba sin laburo también consiguiendo laburo. Entonces la creación de empleo fue bastante vigorosa, muy, muy importante. Queda la parte de que 1 de cada 3 empleos fueron registrados, hay otros que se están están generando empleos no registrados. Esa es la parte negativa, sí, ¿no? Trabajar en la registración.
La parte de la changa, digamos.
Y la changa, o muchas personas que están trabajando en relación de dependencia sin que sus empleadores los registren.
Claro,
eso
mucho
hay un montón.
Monotributista.
Claro. Exportaciones, también se conocieron los datos de exportación. Las mayores cifras de exportación desde mucho tiempo, de hecho, crecieron un 20%. En realidad crecieron, respecto al año pasado, un 35%, porque subieron los precios y porque Argentina está exportando más. Entonces, lo que estamos viendo es que la actividad económica argentina está muy fuerte, creció 10,3% el año pasado, se está generando empleo, pero la inflación es una ola que te tapa absolutamente todo y que también tiene una cara política, porque en ese punto se está debatiendo la interna del Frente de Todos, ¿no? Hay algo muy interesante como último que les quiero recomendar, una lectura para hoy, que el diario AR, Alejandro Rebocio, consiguió, si no conocen el diario AR, es un medio de comunicación argentino y que es muy, muy interesante.
Online,
el periodista
online.
Alejandro Rebocio.
Sí, online, que replica online, el modelo, sí, del diario Es.
Exacto, un diario español de izquierda, ¿no? Esos se reivindican, digamos, en todo ese universo ideológico. Bueno, el diario AR replica un poco también lo mismo, así trabaja un periodista que se llama Alejandro Rebocio, que consiguió un documento de qué es lo que desde el Patria consideran que hay que hacer con la inflación. Bueno, creo que ahí, vuelvo a decir, ¿no? Fondo Monetario e inflación es lo que está permitiendo de alguna manera visibilizar las distintas corrientes que existen en el Frente de Todos.
Vos sabés que hay una cosa muy interesante que tiene que ver con todos los números que está trayendo Steffi, un 7% de recuperación de empleo, crecimiento, y la inflación que desde el riñón interno del gobierno tapa esto, este debate, pero desde la oposición te van corriendo el arco de vuelta. Escuchá a Mauricio Macri.
Si la aerolínea no es autosustentable, hay que privatizarla. No hay duda. O sea, insisto, 700 millones de dólares. Son muchas escuelas. Por algo que lo puedan hacer empresas privadas, y si quiero yo como Estado, subsidio a la línea aérea, le digo, ponga esa ruta, yo le garantizo tantos pasajeros. Pero eso cuesta el 1%.
Bueno,
¿Viró cuesta más caro que la reina de Inglaterra? Podríamos tener una monarquía acá. ¿Qué es el monarca de este país, se Viró? Es una locura. ¿Qué aporta Viró para que nos cueste como un rey? Ya no quedan prácticamente líneas aéreas estatales en el mundo.
¿Se imagina que habría mucha resistencia sindical ahí? ¿Cómo sería esa escena?
Seguramente, porque están llenos de privilegios. Esos 700 millones de dólares, ¿a dónde crees que van? ¿A privilegios de esos señores?
Hay que decir que esto es la respuesta de Macri a lo que Macri ya había dicho, que le dijo en el medio Viró. Pero el discurso...
Ayer a la noche Viró, en el programa de Silvestre, le contestó pertinentemente.
Claro, pero vuelve a aparecer el discurso sindical, antisindical. Claro, y aparece esto de que supuestamente el empleo no crecía en el gobierno de Mauricio Macri por las complicadísimas leyes laborales. Y te empiezan a correr el arco de vuelta en el momento en el cual está creciendo el empleo, Steffi.
Sí, bueno, es una. Ya hay muchos economistas que hicieron mucho trabajo mostrando y demostrando con números por qué la falacia del impuesto o de la baja de impuestos es un argumento válido para decir hay que crear empleo o las leyes laborales. Lo que vos necesitás es una economía creciendo que haga que aumente la inversión, que aumente el consumo y que eso te esté moviendo la actividad económica y genere trabajo. Las leyes laborales en un contexto de crecimiento económico no están en debate, o sea, no se ponen en debate. Fíjate lo que pasó el año pasado, la economía creció 10,3%, tenemos el desempleo más bajo de la serie desde 2016, en un año de salida de la pandemia, donde recién las vacunas empezaron a masificarse, podemos decir después de marzo, abril, te diría mayo, recién en mayo en 2021 empezamos a tener de verdad posta a posta las vacunas para casi toda la población y tuvimos un crecimiento económico de 10,3%. No nos olvidemos que en abril de 2021 nos volvieron a meter adentro de nuestras propias casas. La economía venía creciendo, tuvo una caída ahí, después volvió a recuperarse, con lo cual el debate es por cómo crecemos, no cómo reformamos leyes y volvemos atrás derechos laborales o derechos de los trabajadores.
Y eso de alguna manera anticipa cuál va a ser, una vez más, por dónde te van a correr de cara a la campaña del 2023, ¿no? Esta idea de que el mercado laboral está complicado y no se puede crear trabajo y que, etcétera, que quizás se empieza a crear empleo y ahí aparece lo otro que vos decís que tapó todas las buenas noticias, que es la inflación. Una cosa asociada a la otra.
Y sí, no, y tiene sentido porque la inflación la vemos en el día a día, entonces claro, estamos mirando la inflación y no todo el resto de las cuestiones. Y te sumo una más, una corrida de cancha más. Esta semana los sectores liberales hablaron de dolarización.
Sí.
Están poniendo en la agenda la dolarización, que incluso el propio Miguel Pese, que es el presidente del Banco Central, el miércoles a la noche del C5N, dijo de ninguna manera la Argentina ni el gobierno está pensando en una opción como esa.
¿Pero qué sería? ¿Qué sería, Estefanía, la dolarización? ¿Otra vez el 1-1?
Bueno, y justamente el 1-1 sería una forma de ponerle una cara a esa dolarización. La otra sería que puedas usar peso o dólar de manera indistinta.
¿Eso no fue Ecuador?
Ecuador tiene dolarización, sí.
No exacto. La están pasando bien en Ecuador, ¿no?
Bueno, y quiero agregar a lo que te pedí antes, que vos consigas, por favor, ya que sos una persona muy influyente, un milagrero que resuelva el tema de la inflación. Alguien que también pueda resolver que por qué todas las operaciones comerciales, inmobiliarias, compras de diversa orden se tengan que resolver en dólares en la República Argentina. Bueno, eso también te pido por favor que lo resuelvas, Estefanía. De acá a fin de año, no te digo esta semana.
Okay.
No te digo esta semana.
Pero me gusta cuando me ponen presión.
Me gusta que porque Lanoski te puso así una agenda hermosa de acá a fin de año, ¿no?
Sí, tranqui. Lo que me gusta de eso es que creo que Ulanovsky está sobreestimando mis capacidades. Le agradezco que piense que soy capaz de eso, pero...
Bueno, te puse una ficha. No te tires a menos.
Temo que no voy a estar a la altura. Yo le voy avisando por la duda.
Sí, señora, usted es una columnista de este programa que se llama Ahí Vamos. Su conductora es Gisela Busaniche. Hoy se la pierde, Gisela Busaniche, de escuchar a Estefanía Pozzo. Pero... son muy buenas tus opiniones y muy bonito tu tono mediterráneo, que a veces se te escapa.
A veces se escapa todavía, sí. Hace mucho que no voy a Córdoba.
Déjelo, que está buenísimo que haya distintos tonos en Radio Nacional. No hay necesidad de que hablemos todo parecido, ¿no?
No, para nada.
Es grande.
Falta un santiagueño.
Falta un santiagueño, está durmiendo la siesta. Uy, perdón. Trabajé sobre el prejuicio. Buen fin de semana, Estefanía Pozzo. Gracias por traer buenas noticias, porque en la semana no sos así.
No, en la semana soy más mala onda.
Beso grande.
Un beso.